A propósito de estos incendios que se multiplican en la provincia y también en otras jurisdicciones, estamos en comunicación con la doctora Sandra Bravo, que es docente de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE y especialista en el manejo del fuego. Buen día, Verónica Cecini y Eduardo Espeche, la saludan.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
¿Qué tal? Buen
Bien,
día.
Gracias por atendernos.
Y no, gracias. Gracias a ustedes por invitarme a hablar de este tema.
Bien, un tema que está candente, podríamos decir, en este momento y que tiene que ver con la educación ambiental, según señalaba, ¿no?
Sí, tal cual. Desde la Facultad de Ciencias Forestales nosotros estamos cada vez más convencidos de la necesidad de educación ambiental en relación a los principales no problemas que estamos experimentando en la provincia. Lo de los incendios forestales, todos los años, a esta época del año, solemos hablar y concientizar a la población en los medios masivos de comunicación. Pero creo que ese esfuerzo y esa comunicación es insuficiente. Lo que hay que hacer es formar a la población y concientizar también a la población que estamos experimentando un escenario de cambio climático y que las actividades que en otros años podían ser, a veces no tener consecuencias, ni escapes de fuego, ni grandes áreas afectadas, con años atípicos como estos, como este que estamos viviendo, 2021, por la sequía. Y bueno, las condiciones son muy predisponentes, no solo de la ignición, sino de la expansión de los fuegos.
¿Esto por el fenómeno de la Niña?
¿Hola?
Sí, por el fenómeno de la Niña, le preguntaba, ¿se acentúan estas condiciones?
Exactamente, y hay distintos tipos de fenómenos. Cuando se intensifican las sequías, las tasas de expansión de los incendios aumentan mucho, porque hay una gran cantidad de combustible que está con muy bajo tenor de humedad y a veces continuidad de un mismo tipo de combustible en grandes superficies como son los pastizales y las sabanas o los arbustales en Córdoba también, que facilita, ¿no?, que el incendio, en vez de quedar circunscrito a un área generalmente reducida o parches de menor tamaño, se conviertan con el curso de las horas en incendios de mucha superficie y también de mucha intensidad. En cambio, en otros años, en donde tenemos un aporte de agua por encima de la media, es probable que esos años no llueva, pero ese aporte extra de agua hace que se construyan, se formen combustibles que van a propagar el fuego en los años siguientes. Entonces, conocer esa dinámica que hay entre el clima y la acumulación de combustibles y el comportamiento de fuego ayuda mucho a las instituciones que participamos en las tareas de investigación, extinción y planificación en relación a incendios. Nos ayuda mucho a poder prevenir, ¿no?
Es lo que se denomina biomasa, ¿no?
Sí, a eso le denominamos biomasa. Yo lo insisto cuando, o lo aclaro cuando hablo, porque el término combustible es que se usa mucho en ecología de fuego, en ecología y manejo de fuego, a veces la puede confundir a la población de que pues, se trata de combustibles químicos, ¿no? Claro. Y no, se trata de biomasa vegetal que está seca y disponible a arder. A eso le llamamos combustibles propensos al fuego.
Ahora, doctora, para que la gente entienda, ¿no?, ¿en qué afecta esto de los incendios forestales al medio ambiente, a todo nuestro ecosistema?
Bien, los ecosistemas tienen distinto grado de adaptación al fuego, tienen la capacidad algunos de recuperarse a corto plazo, otros necesitan periodos más largos, pero cuando la intensidad del fuego sobrepasa la capacidad de recuperación de la vegetación, es ahí en donde las consecuencias ambientales son serias, donde podemos perder biodiversidad, podemos perder servicios ecosistémicos, y eso afecta indudablemente la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de incendios, no es lo mismo un incendio en la selva misionera que aquí en el Chaco, no es lo mismo en la Patagonia que en Jujuy. Entonces hay que ser muy prudentes y hablar con conocimiento del tipo de vegetación y del papel del fuego en esa vegetación, para no dar mensajes desalentadores o mensajes que lleven a pensar que el daño o la alteración que produce el fuego es permanente. En algunos lugares sí lo será, en otros no. Entonces es muy importante que todos como comunidad nos formemos y para vivir de un modo más, aprender a vivir de un modo más seguro en relación al ambiente, pero también con un modo más prudente y más sustentable.
Usted hablaba de educación ambiental y lamentablemente hay una arraigada costumbre de, por ejemplo, desmalezar con el uso del fuego. Se ha señalado, por ejemplo, las prácticas agrícolas ganaderas, digamos, como causantes de varios de estos incendios. Esto está muy arraigado y hay que cambiarlo, ¿no?
No, yo la verdad que es algo que no creo que haya que cambiarlo. Lo que hay que hacer es tener responsabilidad social en el manejo de los recursos naturales. La práctica de quemas de pastizales y sabanas es una práctica ancestral aquí en el Chaco. Desde tiempos precolombinos, nuestros aborígenes usaban el fuego para manejar, ¿no?, producir la eliminación del material seco, aumentar el rebrote de los pastos, y las comunidades vegetales han permanecido como tal a lo largo del tiempo. Lo que hace o pone en riesgo el ambiente es usar el fuego de una manera que no corresponda o no se asemeje al régimen natural con la que las distintas áreas han venido dejando actuar o promoviendo el fuego en el caso de los ganaderos, ¿no? Entonces, cuando nos alejamos de esos lo que nosotros les decimos regímenes naturales de incendios, es cuando lo ponemos en riesgo, como les digo, las unidades de vegetación que sostienen las actividades productivas, y ponemos en riesgo también a las poblaciones humanas, a las infraestructuras como tendidos de redes eléctricas, que por no hacer las cosas de la manera debida. El fuego es considerado por especialistas del mundo como una excelente herramienta, pero hay protocolos estrictos que deben ser aplicados por personas con conocimiento para que el fuego tenga un efecto benéfico y no un efecto negativo. Los ganaderos nuestros tienen un conocimiento ancestral que a veces han venido heredando de generaciones anteriores, pero la situación climática actual hace que ultimemos o aumentemos la precaución y sobre todo la destreza en el control del fuego y en quemar bajo las condiciones apropiadas.
Claro, circunscribir el fuego, hacer cortafuegos, tomar medidas.
Muy bien, esas medidas son medidas que en todas partes del mundo en las que se usan fuego. Yo apunto a esta responsabilidad social, porque en zonas en donde, con climas muy parecidos al nuestro y unidades de vegetación parecidas a las nuestras, se usa el fuego y no ocurre a veces estos problemas de escapes, de incendios de características indeseables o de comportamiento extremo. Pero para que eso ocurra hay que hacer una tarea logística previa de preparación de cortafuegos, de búsqueda de las condiciones meteorológicas propicias, que a veces lleva varios días de seguimiento hasta que coinciden las características de la humedad ambiental, la temperatura, la velocidad del viento, que son propicias para el manejo del fuego como herramienta. Si quemamos en cualquier momento y sin destreza y sin conocimiento, se van a seguir produciendo estos incendios de características indeseables.
Doctora Sandra Bravo, le agradecemos por esta comunicación con Radio Nacional. Muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes.